Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya pudimos tomar la señal. Perfecto. Comenzamos de nuevo, mi querido Ramón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a otra emisión más de su programa de Poesía Morena y algo más. Me siento sumamente contenta, pues hoy estaremos compartiendo 2 horas de amor por las letras con un amigo muy querido, un hermano de tinta y canto poético. Me atrevo a decirle hermano porque así ha nacido este sentimiento que nos ha unido desde la lealtad, la honestidad, la solidaridad y sobre todo el cariño fraterno. Pasamos largos ratos hablando cuando el tiempo nos favorece. Hablamos de nuestros proyectos, de poesía, del trabajo y de nuestro amor por la vida, por los hijos, por supuesto, por la poesía. Antes de darle la bienvenida al poeta errante, a mi entrañable amigo Ramón Carela, les compartiré con sus palabras un poco de su historia. Él nos dice: Hola, queridos amigos y amigas, compañeros de la pluma poética. Mi nombre es Ramón Carela, de nacimiento dominicano y ciudadano estadounidense. Desde muy temprana edad me dio por escribir cuánta emoción sentía y sobre esas cosas que a mis ojos llamaban la atención. Me gustaba escribir en prosa, sintiendo un gran deleite por los cuentos cortos. Y luego, cuando el corazón despertó al romanticismo, me di cuenta de que había otra forma más elocuente y sofisticada para expresar a la mujer esos sentimientos que con locura se agitaban en mi interior. Comencé a crear poemas y a escribir letras de canciones y merengues, llegando a ser de mucho éxito el tema María Guayando, escrito a finales de los 70 para los hermanos Rosario, los cuales en aquel tiempo manteníamos una relación amistosa muy cercana. Lamentablemente, nunca pensé en usar este talento seriamente y como resultado, todos mis trabajos de juventud desaparecieron. Después de divorciado, el apetito de escribir y las inspiraciones se me han vuelto a despertar, se me volvieron a despertar, logrando en mis momentos disponibles plasmar algunas estrofas de prosas y poesía, algo que he estado disfrutando con todo mi espíritu. En el presente soy dueño de Dream Vision Pictures en Orlando, Florida. Tengo mucha pasión por mi trabajo y mis pasatiempos. Desde muy joven me gustaba escribir poesía y cuentos cortos. Pensé llegar a ser un escritor o psicólogo, pero ya ven, ninguno se ha realizado. Aunque todavía me queda tiempo por venir. En mi trabajo, el cual hago por más de 15 años, siempre pongo lo mejor de mí para mis clientes, siempre con la meta de preservar sus mejores momentos y memorias. Para ver algunos ejemplos de mi trabajo pueden visitarme en vimeo.com/dreamvideo. También en www.youtube.com/user/dreamvideoestudio. Pueden leer mis poemas en www.poemas-del-medio-alma.com/blog/todos-medio-los-medio-poemas-propios-medio 114.605-1 o en versoscompartidos.com/members-1904-medio-ramón-carela. A la edad de 17 años ya tenía más de 400 escritos para un libro, pero nunca llegó a ver la luz. Luego perdí el interés y por Más de 25 años no volví a escribir nada. Hasta el 2009, cuando se me dio por producir algo y no he vuelto a hacerlo hasta ahora. Todos los trabajos primeros de mi adolescencia, como les dije, desaparecieron sin dejar huella. Bienvenido, mi chamaco del alma, mi querido Ramón.
Gracias.
¿Sabes lo que?
Me había olvidado bajarle el volumen a las canciones. Y entonces resulta que tenemos un. Ok, aquí estamos. Rosarito.
Aquí estamos, Ramón.
Qué bueno, qué bueno. Yo sé que es una delicia, especialmente para mí, estar contigo. Eso no lo puedo esconder. He estado por mucho tiempo esperando esta oportunidad y gracias a Dios ya la hemos logrado. Creo
Sí.
que no sabes lo mucho que te agradezco la oportunidad que me das de poder estar contigo y con el público que hoy nos escucha.
Al contrario, mi querido Ramón, yo te agradezco que te hayas dado un tiempo para estar con nosotros hoy compartiendo tus poemas, porque les diré que además de escribir hermoso, canta precioso. Ya al ratito escucharemos un poquito de sus poemas, mucho de sus poemas y un poquito de su canto. ¿No es así, Ramón?
Así es, como tú lo quieras hacer. Él es la capitana de esta embarcación ahora, ¿sabes?
La capitana de esta embarcación. Ramón, vamos a uno de tus poemas, ¿te parece? Y ahorita me vas a contar porque el nombre, porque lo escribiste. Yo sé que tú eres una persona con mucho carisma, eres una persona que cuando es amigo, de verdad eres amigo, una persona que se da con mucho cariño a la gente. Y eso a mí me hace muy feliz porque lo siento, lo he vivido, lo vivo. Y este poema se llama A mis amigos. Y ahorita regresamos.
Les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo. El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados que perturbaron sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez
por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra. Y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla, como el viento a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma.
Comenzamos con una canción de Alberto Cortés en la voz de Ramón Careta. Ramón, ¿qué son los amigos para ti?
¿Para mí?
Sí. ¿Qué son los amigos?
Algo que siempre está, la amistad representada por los amigos, que a veces incondicionalmente, como que siempre esperan. Tú tienes una relación con alguien, todo está de maravilla, pero cuando algo falla, tú siempre encuentras un lugar donde ir a refugiar, donde esos amigos, que de una forma u otra siempre están a la espera. Para mí eso representa mucho, especialmente esos amigos que tú creciste con ellos, que saben prácticamente todo de tu vida. Para mí es una gran delicia. Y cantar esa canción para ellos,
¿te alejaste un poco del micrófono, Ramón?
Ahora estamos.
Ahora sí te escuché perfecto. Tú eres un gran amigo, tú eres un buen amigo y nos los hace sentir a todos los que somos tus amigos y nos consideramos como tales. Yo de verdad que agradezco tu amistad, sabes que te quiero mucho, lo sabes que te quiero mucho. Esta es la segunda vez que estás conmigo en una entrevista. Antes estuviste en Yo Amo Las Letras. Y de verdad que gracias, Ramón, gracias. Y hoy me acompañas aquí en De Poesía Morena y Algo Más, y me siento muy contenta y muy feliz.
Volviendo a eso de la amistad, siempre hay una forma, vamos a decir, de crear amistades, de que hacer buenos o nuevos amigos. La amistad de nosotros surgió desde ese encuentro de París Poesía, Artes y Letras. Siempre traíamos a esos poetas a la radio. Yo era el intermediario entre el grupo y las estaciones de radio, y yo, porque era más de una. Y entonces, de todos esos enlaces que hice, surgió la amistad contigo, y no me arrepiento absolutamente en ningún sentido el hecho de haber participado haciendo ese trabajo, por eso precisamente.
La verdad que cuando estuvimos en esa cadena internacional de poesía, compares, poesía, artes y letras. Fue muy hermoso, fue una etapa muy hermosa, ¿no? Conocimos a muchos poetas con los cuales todavía tenemos mucha amistad. Conocimos muchos tipos de sentimientos, de sentires, de poesía amorosa, de poesía erótica, de poesía social, de poesía en todos sus géneros. La verdad que fue una etapa muy hermosa y hoy de verdad que te agradezco, Ramón, que hayas aceptado estar aquí en De Poesía Morena y algo más. Ramón, pero ahora vamos a algo más íntimo, algo más de ti. ¿Tienes algún momento especial para escribir? Yo sé que tú tienes un trabajo pues muy fuerte, muy, muy arduo. Estás horas y horas en la grabación de los videos que haces. ¿Tienes algún momento especial para escribir?
Una buena pregunta, porque yo debiera tener más tiempo para hacer lo que más me gusta, que es escribir poesía, más bien, pero la situación resulta que no es así entre el trabajo y, como tú dices, otras actividades que se han adueñado de mí, pues no me queda tanto tiempo. Me valgo, para decir verdad, cuando llega una inspiración del teléfono, el medio que me permite grabar al instante, y entonces le voy guardando ahí, o por lo menos la idea que tenía en la cabeza el poema, cómo debe ir hilvanado. Y luego cuando, qué sé yo, quiero sacarle algo, ah, déjame ver qué tengo ahí. Y de ahí entonces empiezo a terminar algo de lo que ya se ha guardado. Pero no tengo, para decirte la verdad, ese momento especial de decir, ahora voy a sentarme a escribir un poema. Yo no existe eso. Llega la inspiración, dejo la idea plasmada, porque si me valgo en la memoria mía, olvídalo. Hay demasiadas cosas girando en esa cabeza.
Demasiadas cosas,
Bueno.
pero además de ese momento especial que puedas tener para escribir, Ramón, tú le dedicas mucho tiempo a la poesía, porque no solo grabas tus poemas, grabas los poemas de muchos poetas. Yo, entre ellos están los míos, de verdad te agradezco todos los poemas que me has grabado. Me han encantado, sobre todo la música que me pones me gusta mucho. Y le das mucho, mucho amor a todos los poemas que tú vas grabando para diferentes poetas, para tu programa de radio, porque tú tienes un programa de radio que se llama El Poeta Errante. ¿No es así?
Yeah, así es. Ese es el poeta errante.
¿Por qué
Pues,
el poeta errante?
de tantos lugares que uno se ha movido, no solamente físicamente, sino en el transcurso de mi vida, mi mente ha dado mucho giro, pero me di cuenta que no importa dónde fuera, la idea del poeta siempre estaba allí, caminando de lugar en lugar, de idea en idea, pero prevalecía siempre lo mismo, que tenía que ser lo que uno le llama hoy poeta, aunque yo no me considero ser uno, pero tenía que permanecer en el ambiente de escribir poesía o poemas. Por eso, cuando me dijeron la idea de, oye, ¿qué te parece eso de ser un poeta errante? Yo digo, no, qué bien, me gusta ese, me gusta eso. Y lo adoptamos y no sé. Sí, parece que se ha pegado hoy.
Y ahora
No hay
Ramón
nada
parece.
especial en el nombre, ¿ok? Quiero que lo sepan, no hay nada especial.
Bueno, pero también has sido una persona que ha viajado mucho, o sea, naciste, viviste en República Dominicana, ahora estás en Orlando, Florida, hace poco estuviste en Costa Rica y luego te vas moviendo por muchos lugares, eres errante.
Bueno, para decirte la verdad, sí, gracias a Dios he podido ir a varios países y dentro de Estados Unidos, a muchos estados de Estados Unidos también, porque esto es enorme aquí. Pero la verdad es que el errante, ser errante como poeta, suena un poquito más profundo de lo que yo realmente soy. Me fascina la idea de lo que estamos haciendo en el poeta errante, eso sí, porque tengo que contribuir de una manera u otra a la propagación de la poesía. Sea porque en el futuro, tal vez, cuando termine mi libro, yo tenga así ya un mejor terreno, más personas estén más acostumbradas a eso de poesía y poemas y poeta y poetisa y esa cosa. Pero porque también creo que las personas, todo el mundo debiera estar envuelto en la poesía para que haya un poquito más de amor y de paz en esta tierra. Esa es mi opinión.
Así es. La verdad que sí, la poesía sensibiliza, la poesía te hace más amoroso. Tal vez, Ramón, seas errante porque no solo escribes poemas amorosos, también escribes poemas eróticos. Y eres errante en los géneros poéticos, ¿no?
De un lugar a otro, eso quiere decir,
Sí,
¿no?
de un género a otro.
De un género a otro. Pero fíjate que no como Araceli García, vamos a decir, que esa persona yo admiro tanto, porque ella sí que puede saltar de cualquier lugar a cualquier lugar y en cada parte que llegue, ella le hace bien.
Sí.
Yo, a mí me gustaría llegar a hacer eso también, de que yo digo, voy a escribir poemas eróticos y hacerlo bien, voy a poder hacer poemas eróticos y que me va a hacer bien. O sea, yo soy romántico por naturaleza, diría yo. Y eso de coger terreno que te corresponde a ti y eso. Claro, soy humano, soy hombre y he estado envuelto con mujeres y esa cosa. Y de una manera u otra, uno logra conquistar a esa persona o satisfacer a esa persona en el género necesario de hombre y mujer. Y para eso hay que inventarse palabras y acciones, ¿y por qué no ponerla en letras? Entonces eso más o menos lo que uno hace en poesías eróticas.
Así es.
Es
Y la verdad
así.
que a mí me ha gustado mucho tus poemas eróticos. Me gusta mucho cómo vas de la sutileza a un poquito más arriba de esa sutileza en la sensualidad, pero nunca, nunca te vas por lo agresivo. Siempre te quedas en lo elegante. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Vamos a saludar a los amigos que están en el chat. Está Ángeles R4. Les recuerdo, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Atizapán R4 con Ángeles, Lilia, Carlos, Sergio. Programa increíble. Está Druida, está aquí con nosotros. Nadire, que ella está en Turquía. Nuestro queridísimo Tlacael, que tiene un programa los viernes de 2 a 4, se llama Morena Iztapalapa. Y quien nos esté escuchando desde el chat del poeta errante, iba a estar Loida, ¿no? Iba a estar Loida, Elisa Mejía, a Marta García también, muchísimas gracias, Marta y Rafa, los queremos mucho. ¿No es así, mi querido chamaco?
Sí, chamaca.
Sí, chamaco.
¿Qué?
Vamos a otro de tus poemas. ¿Qué te parece?
Suena bien.
¿Te parece?
Yo
Vamos
tengo que...
con Buscándote en mi sueño. Uy, de Ramón Carela. Escuchemos.
Mar azul, donde tu alma mora y los versos te emanan.
te buscaba en mi sueño con ojos de gaviotas, pero no te encontraba. Desesperadamente excavaba en la arena, buscando entre su vientre tus pisadas perdidas y debajo del sol que aún lucía candente, tu cuerpo ya bronceado y tu mirada ardiente. En el eco infinito donde tu voz se arrulla y emite semejanzas bajo un cielo zafiro que observa mi nostalgia, rastreaba tu canción perdida en la distancia, pero no te escuchaba. En las olas alegres de tu fiel mar sureño, que siempre se divierten cubriendo tus pisadas, busqué tu piel de nata por sus aguas saladas y tu figura hermosa debajo de sus mantas. Pero allí tú no estabas. Esas olas que mienten saber de tu presente, que no paran sus danzas en forma de vaivén, las vieron enterrando las huellas de tus plantas, por eso no te hallé esta tarde en tu playa.
Buscándote en mi sueño. Ramón, platícame de este poema.
Buscándote en mi sueño.
¿A quién buscabas?
Ese es el rollo de esto. Y fíjate que una vez yo hice esa pregunta también a alguien, porque a veces tú escribes y tú le das con franqueza, puede ser que haya una persona en particular a veces a lo que tú escribes, pero yo diría que la mayoría de las veces uno simplemente se inspira. A veces yo me imagino cosas, como las cartas que estoy escribiendo, yo me imagino pareja y me pongo en su lugar y empiezo a escribir, pero buscándote en mis sueños, o sea, es un poema que a mí me gusta bastante por la forma en que realmente me soñé esto. Por la mañana me despierto y dije, yo tengo que escribir acerca de este sueño, porque la verdad que era muy bonito. Y precisamente yo te puedo decir, nació en un sueño y se convirtió en un poema. Luego lo hice también un video poema. Y desde ese entonces ha estado rodando y se ha escuchado en muchos medios, en todas partes. A mí me fascina cada vez que lo oigo, sinceramente.
A mí igual me gusta mucho, mucho. Ahorita estás en el grupo del Poeta Errante. Se está haciendo un evento que se llama Escribe un poema sobre mi piel. Está siendo un éxito. ¿Cómo nació esa idea, Ramón?
Para decirte la verdad, dos eventos se han hecho en el grupo. El primero, los dos han sido creados por Marta Lombana.
Lombana, sí. Pero ahorita está el de Escribe un poema.
Y ella pues dije, bueno, hay que hacer otro, porque el primero se dio bueno, vamos a ver si hacemos otro. A ella le damos prácticamente luz verde para que salga con ideas y eso. Y ella tiene esa inventiva tan increíble. Y le dije, me sorprende con eso. Te voy a sorprender. Y la verdad es que me sorprendió en grande, porque me fascinó la idea. A las personas le ha fascinado también, porque han ido fluyendo como si fuera una agua de manantial. Y todavía vamos por la mitad del tiempo. O empezando prácticamente. Imagínate. Es increíble.
Sí, la verdad, y... que, la verdad que sí, que Marta te ha apoyado mucho. Marta está junto a ti y yo la veo que ama al poeta errante, o sea, eres un gran amigo de Marta Lombana, una gran poeta, que por cierto vamos a felicitarla, Ramón, porque obtuvo el
primer lugar
de la poesía internacional por la paz.
Marta, no solamente eso, sino que fue el primer evento de esa categoría que se celebra.
Primer evento.
Así y que es. Nuestra Marta fuera la ganadora del primer lugar, wow. No sé ni cómo expresar eso, pero es increíble.
Sí, la verdad que Marta escribe con mucho sentimiento, con mucha reflexión, con mucha convicción. Es una gran poeta, Marta Lombana. Sí, la verdad que sí. Y una gran colombiana.
Ah, eso sí que es verdad.
Una gran colombiana.
Una colombiana que sufre la consecuencia, la problemática de su país.
Así es, así es. ¿Tú crees que la poesía y la cultura sean sinónimos?
Cada vez que yo pienso de un país donde surjan muchos poetas o personas que les gusta escribir, lo demuestren, yo siempre pienso en ese país como personas que tienen un nivel cultural diferente. Y no me refiero a eso de conseguir grados académicos, de poder ir a un colegio y esa cosa, sino como el grado de mentalidad. La forma de pensar del individuo tiene que tener ese contacto con todo para poder escribir poemas. Porque si te pones a pensar que escribir un poema que simplemente son un sinnúmero de letras o de palabras puestas de una forma especial, no es tan fácil, porque tú tienes que recurrir al medio que te rodea, tiene que tener ese link, ese, ¿cómo se llama?, este contacto directo con la naturaleza, con la problemática del país, con el corazón tuyo para escribir cosas sentimentales que motiven a otros. Y si hay muchas de esas personas en un país, para mí la cultura del país se eleva inmediatamente a un grado superior. Ese es mi concepto.
Así es. La verdad que es cierto. Mira, no sé si conozcas a Juan Gelman, no sé si has oído hablar de este poeta argentino. Él decía, mi querido Ramón, que puede existir un poeta analfabeto, pero nunca un poeta sin cultura. Dice que él decía, el poeta es un enamorado de la cultura y a eso le rinde pleitesía, ¿no?
Ah, sí, que estuvo rico.
Sí, la verdad que sí, que bueno... Y es verdad, uno puede ser analfabeto, pero ser culto, ¿no?
Sí, hay, no sé si en Santo Domingo creo que lo haya, pero hay muchas partes donde poetas nacen de lugares rurales o partes donde el cultivo agrícola sea lo principal que se haga diario, y sin embargo, de ahí, escribiéndole a esos medios, salen tremendas, qué sé yo, poesías.
Así es, tremendas poesías. ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿Escribiendo poesía o escribiendo narrativa?
La narrativa, ¿cómo vamos a decir? Un poquito más, yo diría que más fácil irme a lo narrativo, como que cualquier cosa que yo diga se confunde con el vivir diario de la gente y todo el mundo lo puede interpretar como normal. Cuando tú tratas de escribir poesía, la gente espera que realmente tú hagas cosas fuera de lo común. Si es fantástico, que sea súper fantástico. Si es de amor, tiene que ser profundamente motivante o motivador. Pero cuando escribes prosa, tú simplemente estás usando el lenguaje diario para expresar cualquier cosa que de lo que estés hablando. Yo creo que es más fácil para mí ponerme a escribir una prosa acerca de algo específico, ¿entiendes?
Tú hacías cuentos cortos, ya no has vuelto a escribir cuentos cortos.
Ah, cuando empecé a escribir, no fue cuento corto lo que me llegó a la mente, fue volver a la poesía. Pero sí, fíjate que yo recuerdo que había un reto eso para escribir cuentos cortos, porque un cuento corto es bien, bien estresante. Tú tienes que reunir esas cualidades necesarias para poder expresar una historia en corto tiempo y tiene que tener su principio, su medio, su final, y todo tiene que tener esa coherencia en una forma prácticamente violenta, porque termina rápido. Eso es el problema de los cuentos cortos. Pero claro, me gustan los cuentos cortos. Yo, tal vez escriba uno en estos días. Tengo unas cuantas historias por ahí que están en proceso, y una de ellas es un libro de ciencia ficción, que más bien no es un cuento corto, pero es un libro que empezó así como con un cuento y luego ha cobrado fuerza. Ya tenemos caracteres o personajes con poderes fuera de lo que el hombre común puede hacer, y tiene una historia de amor también, dentro siempre hay una historia de amor. El amor
Sí.
no puede escaparse de ninguna parte.
¿Y has adelantado algo de ese libro de ciencia ficción? Sí
El
recuerdo,
otro
sí
día,
recuerdo.
precisamente, estaba, pues sí, hace un año ya que hablamos de eso, yo te dije que para este año yo escribiera el
Sí.
libro y ya está terminado. Lo que yo no sabía era que para este año yo estaba trabajando en un programa de radio y teniendo dos grupos en Facebook que tienen una acogida súper increíble entre la gente. Yo no sabía que eso iba a estar pasando y que iba a estar declamando poemas de tantas personas. O sea, me ha robado tiempo a mí de lo que yo quería hacer. Y todo el tiempo pienso que hay tiempo, siempre pienso, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Pero en estos días estoy escribiendo, y no solamente escribiendo, tengo que estar indagando más acerca de estos personajes, porque hacer algo original hoy en día de ciencia ficción es muy difícil, porque ya tantas cosas se han escrito. Pero quería hacer como que tuvieran poderes únicos, que todavía nadie lo haya visto, cosas de esas. Entonces en eso estaba haciendo research, como dicen.
¿Y esos poderes serían para cambiar al mundo?
Tú sabes, los superhéroes, la idea de los superhéroes es que son víctimas de sus propios poderes. Son, diría yo, los más miserables, no son felices. Tienen un amor imposible que no pueden llevar. Pero todo lo que hacen es por el bien de la humanidad.
Así es.
Claro, los poderes que ellos tienen es. La idea es o cambiar el mundo o mantener al mundo protegido, ¿entiendes?
Tienes que seguir escribiendo ese libro, Ramón.
Eso digo yo siempre.
Porque
Sí.
también hay otros proyectos en camino, además del evento que se está haciendo de escribir un poema sobre mi piel. Hay otros eventos que tienes en mente. Nunca estás quieto, Ramón. Nunca.
Yo creo que viene un tiempo, no muy lejano, estoy planeando esto cuidadosamente, en que voy a tener tiempo suficiente antes de morir, si Dios quiere, para poder llevar a cabo estas cosas. Porque mi idea de escribir esos libros no es con el punto de vista del dinero, sino con el punto de vista de decir, lo escribí, lo tengo, está aquí en mi mano. Eso simplemente, cuando eso ocurre, que sea un día antes de morir, yo creo que moriría feliz, o más feliz de lo que soy, porque yo diría que soy feliz. Si tú no ambicionas demasiado cada día y trata de vivir el presente como es el último momento, yo creo que no hay que decir que no eres feliz.
Así es. Y además la felicidad está en uno, no en las circunstancias, ¿no crees?
Dentro de ti. Debo andar contigo todo el tiempo.
Totalmente. Hay un poema de todos tus poemas que a mí me gusta mucho. Tú lo sabes, se llama La planta del recuerdo. Es un poema que cuando lo escuché por primera vez, yo te dije, oye, qué hermoso, ¿no? Bueno, ahorita regresamos y nos cuentas un poquito de ese poema, ¿te parece? Vamos a escucharlo.
Me parece genial.
Vale. Vamos, chamaco.
Chamaca.
Entre todas las cosas que de ella quedaron, una planta en el patio se resiste a morir. En inviernos sus hojas se desprenden volando, pero hacen su regreso con capullos y rosas, recordando el amor que dejó de existir. En las noches de luna en plena redondez, me imaginaba verla en la vieja glorieta, con su pelo radiante y su exquisita tez. Yo ya no la recuerdo como antes lo hacía, pero de vez en cuando presiento su silueta como un duende sin dueño y de alma vacía. Ya no hay fotos ningunas mostrando su sonrisa o algún cuadro colgando reminiscencia de ella. Ni sonidos de pasos sigilosos y a prisa, o su voz dulce y fina, o sus ojos de estrellas. Esa planta en el patio que rehúsa morir, reanudando recuerdos en cada primavera, de ese amor que hace tiempo ya cesó de vivir, no sabe que en mi alma pertenece otra era.
Los recuerdos, Ramón.
Lo recuerdo perfectamente.
¿Existe el olvido?
Solo si tú quieres. Nada se olvida. Las cosas se disipan, se almacenan. Pero nada se olvida. Tú lo quitas del presente y lo pones en otra parte para que cosas nuevas ocupen el lugar. No existe el olvido. Uno elige olvidarlo.
Y además cuando dices, estoy olvidando, no estás olvidando, estás recordando. Eso que quieres olvidar.
Es una contradicción ahí, ¿verdad?
Exactamente. El olvido no existe. El olvido no existe. Y volver a vivir los recuerdos, volver a abrazarlos, volver a oler esa planta.
Y fíjate, como antes me preguntaste acerca del otro poema, pero en este poema te voy a decir que el 90% del poema es basado en la vida real, en mi vida.
Yo sé.
Después de ese divorcio, esa mujer preciosa que yo tenía y yo decidimos, pues, irnos por nuestros propios rumbos, diría yo. Pero a ella le gustaban sembrar plantas en el patio y tenía muchos cuadros colgando, y eso, sus cuadros especialmente. Después de pasar el tiempo, mucho tiempo, diría yo, un día salgo afuera y veo que de las plantas que ella tenía, porque soy el más ridículo cuando trato de cultivar, de preservar plantas y eso. A mí se me olvida regarle, echarle el agua, abono y esa cosa, y se muere. Eso es problemático para mí. Y me dio mucha pena porque era muy, muy bello todo lo que ella había hecho allí. Pero 2 años después, ya todas las plantas habían desaparecido, excepto una planta. Una planta de rosa siempre moría en el invierno y venía luego y empezaban a nacer las hojas y una rosa. Y aquello como que me estaba hablando que si yo cada, yo le decía, vamos a ver hasta qué punto. Entonces de ahí subió el poema. Y la verdad que hasta le tomé una foto de la planta y la puse en el video ese que hice. Todo más o menos tiene un porcentaje de mucha velocidad en eso.
Y hasta la fecha las rosas son importantes para ti. Tú regalas rosas.
Para mí, entre las plantas del universo, cuando se trata del sentimiento más sublime, si vamos a usar una planta que represente eso, es una rosa. Ese es mi concepto de... Existe cosas. Yo estaba bromeando. Ay, perdonen los amantes de los gatos. Sí, porque estábamos bromeando un grupo de personas y digo que si Satanás tiene su hogar en la tierra, supone una residencia enorme llena de lujos y tiene muchos animales, yo estoy seguro que de los animales que tiene, el gato va a ser uno de ellos. O sea, eso fue un chiste un poquito fuera de lo común, pero basado en mi concepto que yo tengo de cada cosa tiene su lugar. Entonces, la rosa en el ambiente botánico, de lo más asociado al amor. Mira que hay plantas bien hermosas.
Sí.
Súper. Pero cada vez que yo veo una rosa bien bonita, yo me acuerdo que es una representación del amor. Y entonces, claro, cada una de ellas tiene un significado diferente, una blanca, una amarilla, una roja, cada cual expresa una forma, un sentimiento diferente.
Así es. A mí igual me encantan las rosas. Te manda saludos Mario Loreto, ¿te acuerdas de Mario Loreto? Dice, saludos a Ramón desde la Ciudad de México. También sigue con nosotros Ángeles R4, Druida. Mario Loreto ya está con nosotros, Nadire, que está en Turquía, nuestro queridísimo Tlacaelel, Loida, en España, y bueno.
Oh, pues mis saludos para atrás, gracias por estar en sintonía, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Loida acaba de mandar un corazón al grupo del Poeta Errante, gracias Loida. También Gema mi paisana, Gema Sánchez, mi paisana.
Gema también Sánchez.
Gema.
Sí, Gema Sánchez.
Gema Sánchez. Acaba de mandar un corazón al grupo del Poeta Errante. Y bueno, Ramón, Cuéntame, nos quedamos un poco con con estos proyectos que tienes. No sé si son para el fin de año, para el próximo año, pero me platicaste un poquito. No quiero decir nada hasta que tú digas.
Pues, ¿estamos hablando de los eventos que vienen o del
Ya
proyecto personal?
de los eventos futuros en cuanto a poesía. Si tú
No,
me
no, no,
dices.
eso está súper bien que la gente lo sepa, porque déjame decirte, y ahí está otra vez Marta, que tiene que estar en la cabecita de ella comiendo. Hablamos de eso extensamente, y ya ella sabe que después de este evento que hay, viene otro evento súper más poderoso que el que está ahora, porque en este evento van a haber 7 jueces que ya han sido elegidos para la ocasión. Y solamente vamos, en vez de tener un montón enorme de poemas, solamente vamos a tener unos cuantos. Y por eso es importante que el que va a participar lo haga lo más pronto, porque cuando cumplemos ese número, esa cantidad, se cerró el evento. Solo no hay fecha de tal a tal fecha. Sí, van a tener una fecha máxima, pero si se completó el número necesario antes de esa fecha, ahí cerramos. Entonces, de esos vamos a hacer 2 programas de radio, porque no va a haber lugar para ponerlo todo en un programa. Todos los poemas de ese evento se van a elegir los 3 primeros lugares, pero todos los poemas se van a llevar a la estación del poeta errante, al programa de radio. Es el primer evento.
¿Cuántos poemas piensas que tener? O sea, tú ya tienes un número de específico de poemas.
Estamos hablando de un número de entre 60 poemas, que no son muchos, prácticamente se llegan en un 2x3.
Y
Eso.
estos 7 jueces tienen que leer esos 60 poemas y dar algún veredicto.
Su veredicto, el truco de esos jueces, ellos no van a saber quiénes son los que escriben esos poemas,
Ah,
no
mira.
van a tener el nombre de ellos. Los poemas nos los van a entregar a nosotros, nadie los va a ver. Y nosotros le cambiamos, le quitamos el nombre y le ponemos un número o un seudónimo. Y se los enviamos a los jueces. Los jueces lo leen y nos dicen cada cual lo que ellos visto.
No va a ser público, se
No
va.
va a ser público hasta que ya lo hayan leído. Por eso va a haber tiempo entre la terminación del evento y el empiezo del programa, para que esos poemas sean puestos entonces al aire y la gente lo vea, ya que después que los jueces hayan elegido a los 3 primeros lugares.
7 jueces, es número
Sí,
cabalístico.
ese no es un número mágico.
Sí, número mágico,
Sí,
número
si tú
mágico.
quieres saber nada de eso, pregúntale a la Katia Varela, acerca 7.
Katia Varila va a ser
Ella,
juez.
supiera que no, no me doy cuenta, tengo que chequear el nombre que tengo ahí, pero Katia está tan ocupada, por decirlo. Pero sé que tú eres una de esos jueces, sé que.
Yo soy una de esos jueces, sí, yo sabía, de verdad que estoy emocionada por ese evento.
Y el otro
Gracias,
evento.
gracias por
El otro
pensar.
evento que voy para ya que cerremos el asunto de los eventos, es para el día de San Valentín, que es en febrero del año que viene. Ese evento, ahí sí que vamos a estar bien fuertes, porque solamente los poemas de amor más sublime que se hayan escrito en la historia de la vida de ahora que vivimos van a ser los elegidos. Y que nadie se enoja. Pero va a ser así. Los jueces van a elegir los poemas que más le taladren el alma, lo que más profundo expresen el amor por la otra persona. Y de eso se va a tratar. Y vamos a hacer un programa súper bello el día de San Valentín acerca del amor. Y vuelvo y repito lo que dije en el otro programa del año pasado. El amor no tiene un día para ser celebrado. Este es el día que se ha elegido para conmemorar el amor. Pero el amor debe ser algo rutinario, algo diario, desde
Así
que te
es.
levantas hasta que te acuestas. Debe tener eso en mente, ¿entiendes?
Así es. Bueno, hablando de desde que te levantas? ¿Qué es lo primero que haces al levantarte, Ramón?
Ah, créalo, no, amiga, pero cuando yo me levanto, me disparo al baño, lo que veo esa figura ahí en el espejo, le hago unos chistes para que se ría. Si yo no tengo esa sonrisa en la mañana, yo no empiezo el día bien. Soy el primero que tiene que hacer eso. El día debe empezar con una sonrisa.
Así es. Y tú siempre estás risueño. Siempre. Las veces que hemos hablado, las veces que nos hemos visto por Skype, siempre tienes una sonrisa en los labios.
Si alguien quiere indagar acerca del efecto que produce la sonrisa, que lo haga. Todo está en el internet. Pero créanmelo, cuando lo hagan van a cambiar de opinión acerca de estar enojado o estar contento.
Y aunque te arrugues, verás 50.000 músculos, creo que se mueve para en una sonrisa, ¿no? Algo así. La verdad que a mí igual me gusta reír y sonreír, ¿no?
Creo que
Reír y
eso del asunto
sonreír.
lo inventó Dios para mantener al hombre en sus cinco cabales.
Bueno. Ramón, hablando ahora de poesía erótica, porque ahora has incursionado en la poesía erótica, quiero preguntarte tantas, tantas, tantas cosas. Dime, ¿cuáles son los temas de tu poesía erótica?
¿Cuáles son los temas? ¿Podría ser un poquito más específico?
O sea, ¿qué tipo de, por ejemplo, género usas? ¿Qué tipo de género en tu poesía erótica? Puede ser poesía erótica amorosa, puede ser poesía erótica de odio, porque también hay poesía erótica de
Oh,
odio, también hay
no.
poesía, sí,
No,
hay.
yo sé, pero no, yo
Tú
no
nunca vas
incluso.
a usar de odio, yo lo
No,
sé.
no es para mí eso.
No, usted
Pero
es
sí,
romántico y amoroso.
cuando se trata de lo erótico, si no está acompañado de algo amoroso, no se produce un balance en mí. O sea que tiene que haber, tiene que ir de la mano. Yo creo que puede, como que pase de ese nivel. Alguien puede tener románticamente envuelto, pero a la vez que yo le agarro la mano a la mujer mientras yo camino por el parque, si mi mente, que es morbosa por naturaleza, siempre está pensando en lo que yo voy a hacer con ella, pero de una manera yo siempre empiezo de la forma más romántica, porque el asunto de hacer el amor a una mujer, que es lo que la poesía erótica más o menos el mensaje que lleva, empieza desde mucho, mucho antes de ese acto. O sea que es una construcción que toma tiempo. A veces tú estás en el trabajo y piensas en tu mujer y la llama y le dice cosas bonitas y qué sé yo, ya empezó algo por ahí. La mente de ella, solamente cuando él llegue, qué sé yo, le hace el otro, le hace el otro. Y tal vez esté pensando en comida, pero realmente todo es un puente para llegar a lo que se necesita.
Así es.
Entonces, el romanticismo, lo amoroso, es la antesala de lo erótico.
Y lo sensual. Pero tú eres muy caballero, tú eres todo un caballero. A veces confunde, ¿no? Muchas veces el ser muy caballero confunde a algunas mujeres y dice, ah, me está llegando. No, y no, y tú eres un ser muy caballero. Muy educado, la verdad, no porque seas mi amigo, pero es verdad. Tú eres una persona que trata con mucha educación a la mujer y eso a mí me encanta. A mí me encanta tu forma vaya, de tratarme, ¿no? De que somos amigos, 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 requete amigos y siempre hay esa educación que tú muestras, esa forma tan gentil de ser, Ramón, y lo agradezco.
Yo creo que cada cual, cuando Una vez yo fui a un museo de arte y vi un montón de personas enfrente a un trabajo que alguien había hecho. Claro, yo también me uní al grupo a ver de qué se trataba. Pues fíjate que había una composición erótica. La mayoría de las personas le llamaban más la atención a eso que el resto de los trabajos que habían allí. De una manera u otra hemos sido atraídos por ese tipo de cosas, pero de la misma forma que alguien quiere decirle al que lo hizo buen trabajo. Yo me imagino ahora una mujer que se estime, antes de salir de su casa, de prepararse bien, maquillaje, peinado, traje elegante, y que ahora salga a la calle. Para mí es una obra de arte. Termina de producirse la obra de arte. Ahora vamos a la calle. Yo tengo que decir algo. Yo tengo que reconocer el arte que veo en esa persona. Eso no quiere decir que me interese esa persona para mí, pero quiero reconocerla, ¿entiendes? Y si alguien se confunde conmigo porque, hey, te voy a decir la franca, a veces uno quiere llevarse la pintura a la casa y le dice al tipo cuánto cuesta. es verdad, pero eso ocurre, no siempre.
Pero sí ocurre. Y ese hilito que se puede romper entre lo erótico y lo vulgar, ¿cómo evitas no romperlo?
Pensando en las normas morales que tenemos establecidas, ya tú sabes a qué punto tú puedes llegar sin que sea juzgado por una gran mayoría de personas que creen que lo que tú haces no encaja a lo que es normal, diría yo. Entonces yo pertenezco a ese grupo de personas también. No te voy a decir que en mi asunto privado, donde solamente yo reino, yo puedo ir mucho más lejos. Le sé con mi pareja, yo a mi pareja le voy a expresarle todo lo que quiera y voy a decir, no hay límites, no, todo es permitido, pero cuando se trata de yo ponerlo a público, trato de poner una cortina, especialmente porque hay más interés cuando la persona usa su imaginación a imaginar, a pensar lo que hay más allá de ese punto. Cuando una mujer se presenta en sus trajes interiores sin revelar totalmente la desnudez completa, hay mucho más personas que se quedarían mucho más tiempo observándola que aquellos que la ven y dicen, bueno, ya vi todo, ¿y ahora qué? Así ya es. No hay más nada que imaginarse. Entonces, eso pasa en la poesía también.
Así es, la imaginación es tan importante. Yo en casi todos mis poemas siempre uso la palabra inventiva, imaginación, sueños, ilusiones. Porque si se pierde eso, Ramón, se pierde mucho, ¿no?
Así es, verdad. Eso es.
Bueno, vamos a otro de sus poemas, mi querido Carela. ¿Cómo deseo ser tu amor? ¿Te parece?
Parece fantástico.
Vale.
Quiero ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. ¿Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca? Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y estar bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu boca, de tu figura y de tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. pudiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente es un sueño. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y estar bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente mi amor eres un sueño.
Y bueno, ¿cómo deseo ser tu amor? Elio Roca en la voz de Ramón. A mí me encanta cómo vas improvisando las canciones. Amas la música, lo sé. Y me fascina, la verdad, cuando grabaste como Violetas, Te Propongo, tantas canciones que has interpretado, que a mí me encanta. Pero ahorita vamos a ir a un poema tuyo, a una primicia que me estás dando y que yo agradezco. Has estado haciendo una serie de cartas de amor, ¿no?
Soy yo, romántico canalla.
Eres un romántico canalla. Eres un romántico empedernido. Vamos con la carta número 5, ¿te parece? Y ahorita me platicas. Y gracias por la primicia.
Yo te quiero, de Ramón Carela. Tu forma de ser y despertar, y esa forma tan propia de pensar. Me gusta tu voz, el embrujo de tu mirada, lo que haces de mi corazón cuando te oigo reír, y esa manera tan especial de ver la vida. De tu mundo, ese mundo maravilloso que forjas en cada una de tus sonrisas. Eso es lo que realmente quiero, y por supuesto, estar a tu lado todo el tiempo. Números para poder amarte. Me dices
sabes que soy lindo contigo por las palabras de amor que te dedico, y no sabes lo fácil que se me son decirlas cuando el corazón está lleno de ellas, cuando hay un motivo para pensarlas y mi corazón ya está lleno de ti. Y en cada momento de mi vida que te pienso, y en cada momento de la abundancia que hay en él, es que brotan mis versos al hablarte con pétalos de rosas en cada letra. Eres tú quien pienso cada día, y palabras no hay para expresarte lo que en mi corazón estoy sintiendo, y que a mi alma ensancha de alegría este amor y fervor que con el tiempo se ha venido creciendo en mis adentros, llegando a ser del mundo mi aire y mi cielo. Y así, vida mía, así es cuán mucho te quiero.
Ramón, esta serie de cartas, vas a hacer un libro, me dices, que de pura carta de amor.
Pura carta de amor. Y fíjate que hace, estuve pensando, que revisando las cosas que yo había escrito, que muchas cartas, muchas de las cosas que he estado haciendo fueron cartas de amor. Entonces, pero empecé a numerarla no hace mucho. Y últimamente, como no hay tiempo, pues la improviso. Me pongo a improvisar sobre la música y la dejo correr así. Entonces, pues eso debe ser una carta de amor, algo sencillo, sin palabra rebuscada, pero que encierra un sentimiento amoroso.
¿De ahí nació la idea del evento del amor sublime? ¿De tus cartas?
El amor, sí, yo creo que para el día de San Valentín vamos a tener, yo creo que los poemas sublimes de amor más grandes escritos. Vamos a ver qué va a pasar. Me muero por lo que la gente va a traer, Dios mío.
La verdad que sí, bueno, yo escribiré un poema erótico de amor sublime. ¿No?
Bueno, claro, voy a hacer. Otra cosa, que los jueces van a participar también. Lo único que los jueces no van a poder ver su propio trabajo. Otro juez lo va a tener sin saber de quién es.
¿En serio? ¿Así va a ser?
Así va a ser. O sea que el que tú envíes, yo se lo voy a enviar a otro de los seis. Pero tú no vas a tener tu propio poema para que tú lo cualifique.
O sea, los jueces serán jueces de los jueces y de los poetas. Oye, claro, eso está muy bien.
Pero no de tu propio trabajo.
Exacto. Ay, muy bien, me gusta, pero el mío será un poema erótico.
Eso es given, eso como que ya dado, ya todo el mundo, tú tienes, sí, de fulana, de tal.
Rosario, la erótica, ¿no? Rosario,
la reina del erotismo.
Qué divino eres. Ramón, dime cinco palabras que siempre uses en tus poemas.
Alma, amor, mar, primavera, siempre está en mi vocabulario, bien cortito, tú sabes, ¿no?
Mi vocabulario, Y rosas, también usas muchas rosas.
Rosas también. Sí, mariposa. Mariposa, me
Mariposa.
gusta eso.
Mariposa.
Fíjate, los colores de la mariposa me fascinan. Es algo increíble que la naturaleza pueda hacer cosas tan perfectas así.
Así es, la verdad que sí. ¿Algún sueño de niño que hayas realizado, Ramón?
¿Algún niño,
¿Algún sueño
algún sueño
que
de...
hayas tenido de niño y ahora de grande lo hayas realizado? De niño siempre decimos, ah,
Interesante.
quiero ser bombero, quiero, ¿me entiendes? Sueños así tenemos de niños. ¿Qué sueño?
Para decirte la verdad, no fue algo que yo he realizado, algo que hicieron, algo que yo vi ser hecho realidad. Cuando yo era más joven, me fascinaba leer las tiras cómicas y los paquitos o muñequitos, no sé cómo le llaman. Los libritos esos que se hacían de superhéroes, Superman, Batman, etcétera, etcétera, la legión de superhéroes. Y yo me imaginaba ver a Superman en la vida real volando.
¿En
Y yo me
serio?
decía, ¿será capaz de algún día algún hombre aparecer a hacer eso? Y cuando estuve en Nueva York, ya de adulto, apareció la película primera de Superman con Christopher Reeve. Wow, para mí fue el hecho de mi juventud, de mi infancia, más o menos, más grande de hacerse realidad.
O sea,
Ya
sacaron de
de...
las tiras cómicas a Superman y te la pusieron en el cine.
Y para mí era porque yo veía a los hombres en el cine haciendo cosas, y cuando vi que ese hombre podía volar y hacer todas las cosas precisas que yo leía desde infancia. Y yo parecía, no, nadie me podía decir que había uno más feliz que yo. No, eso puedo decirte.
Y de República Dominicana, ¿qué es lo que más extrañas?
Para decirte la verdad, no mucho, porque salí hace mucho tiempo de allí y pues, no sé, la memoria me traiciona en ese caso. La idea de escribir otra vez, buscar las raíces en español, y eso es para poder ponerme en contacto con lo que yo era. Y poquito a poco he ido reviviendo ese pasado y me he dado cuenta de cuántas cosas lindas pasaron. Pero yo recuerdo las playas y los amigos que tenía. Había un grupo cultural llamado Madrigal, eso siempre lo recuerdo, donde yo reuní a un montón de jóvenes y le enseñaba cómo escribir poesía, cómo perder el miedo escénico, le demostrábamos cómo hablar en público, bailar y esas cosas. Era un grupo cultural muy elegante. Y ese grupo, pues, algo que yo nunca puedo olvidar. ¿Cómo llamaba? Madrigal, el grupo cultural Madrigal.
De República Dominicana. Ahí también conociste a los hermanos Rosario en República Dominicana.
Bueno, vivíamos en el mismo sector, hay unas cuantas casas de distancia, creciendo los dos en la escuela secundaria, todo era un grupito de... Cuando ellos supieron, cuando ellos decidieron hacer su primer LP o long playing o disco de larga duración, no sé cómo le llamen, me buscaron para que yo escribiera los merengues, pero yo no había escrito merengue todavía. Yo le dije a Pepe, que era el más joven encargado, y tú sabes que lo que yo escribo es poesía, y yo, no te preocupes, escribe la letra que yo le hago la música. Entonces me fui con mi grabadorita y no solamente escribí las letras, sino que también le di el ritmo y toda la forma en que el merengue debía llevar. Y fue de lo más fácil para ellos coger esa letra con esa música o ese estilo, arreglarlo, y fue un éxito total, increíble.
¿Y puedes
O allá.
cantar, puedes cantarnos un poquito? ¿Te
Le
acuerdas?
mataron el marido a la negona María y hoy está guayando yuca para mantener sus hijas, algo así, no sé. Pero una historia real eso. Y esa señora murió hace, creo que un mes, ahora precisamente. La señora que guayaba la yuca.
Ay, qué bonito.
Lo pueden buscar en YouTube, que aparece por toda parte, María Guayando.
Guayando.
María Guayando o Guayando, Guayando, le han puesto 11 orquestas, llegaron a grabar eso. En Venezuela le cambiaron el ritmo. Una cosa súper increíble.
Ramón, ahora la soledad y la utopía. ¿Qué papel juegan en tu vida?
La soledad y yo no somos muy amigos, que digamos. Déjame decirte, la soledad, yo reconozco su función. Te hace como poner todas las cosas en su lugar. Cuando tú estás en compañía, tú estás en toda parte. Tus ideas están también en toda parte. Estás huyendo, compartiendo tu tiempo, tu energía, tu pensamiento con otros. Pero cuando estás en soledad, es como todo de reversa, todo se viene sobre ti y tú sientes que te agrupa de una forma especial. Es importante que de vez en cuando tú te sientas contigo mismo.
Así es.
Pero por mucho tiempo, no. No soy esa persona.
¿Y la utopía qué papel juega en ti?
La utopía, si lo define mejor, sería mejor para mí.
La utopía, las quimeras, lo que no existe, pero puede existir.
Pero que puede existir. Yo creo que siempre el hombre debe pensar más allá de su presente. Hablo de vivir el presente como si no existiera un mañana, pero debes siempre ponerte a pensar, ¿qué pasa si el mañana viene? ¿Vas a repetir lo mismo que hiciste hoy o vas a experimentar cosas diferentes? Creo que hay que soñar. Sin el sueño, el futuro del hombre es perdido.
Totalmente, de acuerdo. ¿Qué papel tiene en tu vida la alegría y la realidad?
La realidad me hace ver lo sencillo que somos. La alegría me hace cargar la energía para enfrentarme a la realidad.
¿Qué papel tiene el enojo y la injusticia?
Una de las cosas que me hacen sentir enojado, para decirte la verdad, no sé si la pregunta viene, es ver injusticia. Y sabemos que el mundo está cargado de eso, pero es parte de la realidad. Y vuelvo y digo, la realidad yo trato de enfocarla con alegría para sobrevivir en ella. Entonces me enfado cuando veo algo de injusticia, pero a la vez hago que la alegría sobrepase para enfrentar el problema. En otra palabra, no le doy mucha cabida al enojo, porque si deja mucho espacio para él, puede ser que tu vida llegue a un estado de no retorno.
El enojarse hace daño.
Es energía negativa.
Totalmente. Hay que estar siempre sonriendo, siempre positivo, siempre alegre, siempre soñando. Si no, ¿cómo escribirías, Ramón?
Sería un problema.
Sería un problema.
Y te puedo decir, yo puedo vivir en un estado de enojo y escribir solamente acerca de eso. Pero ese sería el legado que yo voy a dejar. No. Yo quiero brindarles que siempre después de un día lluvioso y nublado, sale el sol. Vamos a hablar de ese sol que viene. Vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar de la luz que hay del otro lado del túnel. Eso es lo que trae la educación, la cultura. Eso es lo que las personas deben enfrentar a diario. No enfadarse y mantenerse bajo el enojo. Porque esa energía negativa debe convertirla en algo positivo para mejor provecho de la sociedad y del mundo.
Así es. En algún momento escuché, No recuerdo dónde lo escuché, pero dicen que un poeta nunca debe perder la libertad para escribir. ¿Qué tan libre te consideras, Ramón, al escribir? Y te hablo de puede ser una poesía social, puede ser una poesía amorosa, puede ser una poesía erótica, puede ser una poesía en el que tú estés diciendo, bueno, no me gusta lo que está pasando en este país y tengo la libertad de escribirlo como yo lo siento. ¿Qué tan libre te sientes?
Súper libre. Digo, donde yo vivo, no sé, yo no creo que todo el mundo puede expresarse de la misma forma dependiendo en el lugar donde reside, porque hay un grupo de personas que creen que expresarse libremente es algo que no debe funcionar en las personas, ¿ves? Yo creo que una persona, un poeta especialmente, debe expresar a plenitud sus ideas para que sea mejor entendida. Si es lo que tú sientes, escribir acerca de problemas sociales, debes no enredar. No estamos hablando de cosas de lujo, de vestido que cubran un cuerpo diferente. Estamos hablando de una realidad que debe ser expuesta para que el mensaje llegue y hayan soluciones a los problemas. Esa es la idea, no solamente de poner con palabras bonitas. Entonces, depende de lo que tú vayas a escribir. Si vas a escribir del amor, debe escribir del amor en toda su plenitud igualmente cuando vas a escribir de lo erótico. Todo el tiempo debe tener esa cosa en mente, que si piensa escribir sobre erotismo, no sobre pornografía, entonces debe escribir acerca del erotismo, sin que te traslimite a hacer cosas que no son la realidad de lo que estás escribiendo o lo que estás pensando.
Así es. Es como cuando el poeta escapa de una realidad y en lugar de seguir sus sentimientos, sigue lo que la gente le dice. ¿Qué piensas de ese tipo de poeta que solo escribe para agradarle a los demás y no satisfacer sus sentimientos y al mismo tiempo agradarle, pero siendo más sincero? Hay gente que dice, ah, bueno, les gusta que yo escriba del amor y voy a escribir solo del amor. No les gusta que yo critique a los gobiernos, no lo voy a criticar. ¿Qué piensas de esos poetas que no, pues no son ellos?
No tienen su propia personalidad y forma de ser. Prácticamente ser un títere del gusto de los demás.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a otro poema tuyo, mi querido Ramón Corella. Chamaco.
El chamaco y la chapaca.
Esta es la
carta. Oye, antes de empezar, vamos a enviar un saludo a Olga Mari Olimar, que está en sintonía. Y a Yamila Pérez. Yamila Pérez está aquí en Orlando, Florida. Y ella dice que hablen del mes de la hispanidad que ella acaba de hacer, ¿sí? El mes de la hispanidad, ¿sabes algo de eso?
No, el mes de la hispanidad no. ¿En dónde lo están?
Ella está aquí en Orlando, Florida. Parece que es un evento anual que se celebra acerca de la hispanidad y eso envuelve poesía y cultura hispana y un montón de otras cosas. Claro, está, suena increíblemente bien eso.
Sí, eso lo están haciendo ahora en Florida.
Creo que sí, porque ella está diciendo que por favor comenten la pregunta acerca del mes de la hispanidad que acabo de hacer.
Realmente
pero
no.
Pero como quiera que sea, Olga Olimar allá en Argentina está con nosotros.
Ay, mi querida Nancy, Olga.
Nancy Hernández dijo que se iba a sintonizar inmediatamente. Gladys Mereles también está por ahí.
Ay, querida Gladys, gracias.
¿Cree que se acostaría ya Loida allá en España? Porque sabe que ya está tarde ya en España, ¿no?
Una de las poetas que declaman tus poemas con mucho sentimiento, con mucho énfasis, es Olimar, es Olga.
Wow, qué voz tiene esa mujer,
Ah,
¿eh?
sí, la verdad que sí, también ha declamado poemas míos. ¿Qué
Pero
sientes?
te voy a decir la verdad, el último que ella declamó en el programa de radio a mí me hizo llorar prácticamente. De la manera, porque yo no pensaba, número uno, que ella lo tenía, que lo iba a declamar. Y entonces cuando oí eso, le dio como un giro total a aquellas letras. Y fíjate que simplemente yo fui a la cafetería, estaba tomando un té que siempre yo pido en la mañana. Y miré afuera, hay un parquecito que ni siquiera es tan grande, me imaginé el resto de todo. Me imaginé el otoño, los árboles, las hojas cayendo, los bancos llenos de hojas. Y entonces empecé en mi mente a escribir aquello que estaba mirando en mi mente. Pero luego cuando ella empezó a declamarlo, me di cuenta de lo profundo que se había ido el poema y la manera en que ella, oh my God, la manera en que ella lo hizo. Me motivó de una manera que me flojó totalmente.
Es cierto,
¡Wow!
la entonación que le da Olga a los poemas, la verdad que cuando terminas de oírla, te preguntas si yo escribí eso. No
Sí,
es...
exactamente. Puede sentirse afortunado a la persona que ella le lee su. Yo me siento así.
Yo
Cuando
también.
ella lee algo mío, dice, ¡Wow! ¡Ella va a leer uno! ¡Sí!
Sí, la verdad que
Exactamente.
sí, la verdad que sí. A mí me encanta el programa de Olga, me encanta cómo declama los poemas y además la quiero mucho y lo sabe. Gracias por estar con nosotros, nuestra querida Olimar. Bueno, vamos a un poema más, mi querido Ramón, porque solo nos quedan escasos 10 minutos, chamaco. Vamos a otra carta de amor, ¿te parece?
Otra carta de amor.
Corazón
Okay.
ahogado. Se ahoga el corazón, ahorita me contestas.
Nada se mueve. las hojas secas se desploman de lleno y sujetas al suelo se amontonan en lotes cual si fueran de yeso. Se siente sofocante el respirar y cada vez más lento. Pero a pesar de todo, te amo y te pienso. Tal vez lo haga con más pasión que nunca, con el mismo fulgor que sentía y aún siento cuando en las mañanas de tiempos de playas veía en tus pupilas arder dos fogatas de un sol renaciente en luz de alborada, mientras en tus ojos de amor me llenaba antes de besarte y en tiernos susurros decirte te amo. Tal vez, amor mío, esta sea la última carta que te escriba, o más bien la última historia de amor que sin decirte te diga.
Otra carta de amor. ¿No? Mi querido ¿no? Ramón, otra carta de amor. Corazón ahogado. ¿Cómo se ahoga el corazón?
Asfixiado. No doy más, no puedo respirar. A veces uno habla de una manera en poesía, pero es como la idea de cómo uno se siente. Si el corazón es capaz de producir y hacer todas esas cosas que uno dice, imagínate cómo él se siente cuando algo tan temeroso así ocurre. ¿Entiendes?
Así es.
O sea, se sentiría abrumado, ahogado. No puede respirar, le falta ese amor, le falta esa qué sé yo a diario que lo hace sentirse vivo.
Me gusta eso, sentirse vivo, porque muchas veces cuando sientes que el corazón lo tienes oprimido, te sientes así ahogado, ¿no? Y aunque asfixiado, y aunque muchas veces pueda suceder eso, hay que ser optimistas y seguir adelante. El sol sale, siempre va a salir el sol. Y después de nubes cargadas, negras y horribles, caerá el agua, ¿no?
Bueno, esa es la idea.
Sí.
Aunque hay unos científicos por ahí que dicen que 5 millones de años y el sol no va a salir otra vez, por lo menos para nosotros. Así es que ya tú sabes, escribir poesía acerca del amor siempre tiene que tener al corazón de por medio.
Siempre.
Porque de todas las emociones, él es el órgano que más sufre. Está en el medio ahí. Como...
Pero poéticamente hablando, es el corazón el que sufre.
Precisamente. O sea,
biológicamente, ¿sabes qué es con el hipotálamo? Con lo que amamos. Es esa
la mente humana produce todo el efecto, pero para pensar, el corazón necesita por bombear una cantidad enorme de sangre y mantenerse activo con una fuerza más increíble. Por eso que se siente que él brinca y hace esa cosa, porque cuando tu mente se concentra en algo tan, tan enorme, necesita sangre para producirse aquello. Entonces el corazón es el encargado de hacer ¡pum! Y bombardea aquello y entonces siente que aquello todo siente en el pecho, y por eso que uno dice, se agarra el corazón y dice oh my god. Es la que sufre, ¿no?
Oh my god. mi querido Ramón, tenemos que despedirnos se nos acaba el tiempo. De verdad, hermano de tinta, como dice Adrián Terraciano, hermano de canto poético. Gracias por darme tu mano, gracias por caminar conmigo, gracias por tu tiempo. Y también vamos a darle las gracias a Ángeles R4, a Leono, a Mario Loreto, a Nadire, a nuestro queridísimo Tlacaele, a Loida, a Gladys Mireles, a Olga Colimar, nuestra querida Olga, y a todos los que nos escucharon. Ramón, gracias.
Y a todos los que están en el chat. Yo sé que no conozco mucho de ellos, pero si son amantes de la poesía o escriben, son mis mejores amigos, inmediatamente. Sí, gracias a ellos y gracias a ti por el honor de permitirme estar en tu radio. ¡Wow! ¡Qué rápido pasó el tiempo! Increíble.
Gracias, Ramón. Te quiero mucho. Queridos amigos,
Sí.
no olviden con el pens difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Este es un pensamiento de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Inge Varguitas, le deseamos lo mejor. Recupérese. Aquí lo estamos esperando. Los amo. Besos de luz. Chao.